Venimos hablando estos últimos años siempre de productividad, de cómo ser más productivos, pero muchas veces la productividad máxima, el buscar hacer el máximo volumen de cosas, nos genera muchísimo estrés, lo cual no nos hace ser productivos. Paradójicamente, intentando ser más productivos al máximo, cada vez lo somos menos. Hoy vamos a ver un libro que se acaba de publicar hace unas pocas semanas, publicado en este año 2024, si lo escuchas más adelante. Es un libro en el cual se trata la idea de que ¿por qué no podemos hacer que nuestro trabajo sea más disfrutable? Que se sienta algo más natural, algo más fácil, que lo disfrutemos, que nos haga ser más felices, que se sienta bien. Hoy vamos a ver este libro que se llama, en el original, Feel Good Productivity, escrito en este o publicado en este año 2024 por el youtuber famosísimo de productividad, Ali Abdaal, y que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos!
Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar.
Aprender para emprender.
Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En el podcast Libros para Emprendedores, te ayudamos de tres maneras. Primero, seleccionando los mejores libros del mercado para ayudarte a emprender, a mejorar en tu emprendimiento. Segundo, te ofrecemos gratis un resumen de los puntos más valiosos explicados en cada libro. Y tercero, te damos finalmente pasos a seguir para poner en práctica todas esas lecciones aprendidas y así poder acortar tu camino hacia el éxito. Ya sea en marketing, ventas, liderazgo, emprendimientos, mentalización, vamos a analizar lo mejor de lo mejor de los mejores libros del mercado y te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, comenzamos.
Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí de nuevo con un tema que atrae a muchísima gente? Siempre que hablamos de productividad, la gente dice, yo quiero saber más, yo quiero tener ese atajo, ese enfoque, que muchas veces lo estamos buscando porque hemos probado otras cosas y no nos funcionan. Entonces, cuando nosotros queremos ser más productivos, lo que tenemos que hacer es muchas veces tomar aquello que nos funciona y desechar aquello que no nos funciona. Hoy vamos a ver este libro que se llama Feel Good Productivity. Si lo tradujéramos literalmente, sería productividad que te hace sentir bien. Básicamente, lo que pasa es un título así como largo. Lo estoy retraduciendo, si me lo permites, como productividad feliz. Ya cuando salga la versión traducida, si sale, pues ya actualizaremos el título. Pero mientras tanto, esa productividad feliz que trata este libro, el youtuber famosísimo, doctor, médico, podcaster y bueno, se dedicó a la medicina, hablando mucho durante muchos años en YouTube de productividad, se ha convertido en un gran experto en productividad. Lo siguen millones y millones de personas. Se llama Ali Abdaal, es de origen hindú, es inglés de origen hindú y es una persona que, si no sigues, yo te recomiendo muchísimo. Tiene un grandísimo contenido de muchísimo valor y acaba de publicar su primer libro después de estar hablando durante años de productividad. Y es muy interesante ver a alguien que se ha dedicado en profundidad a analizar temas de productividad, ver cuál es su enfoque. Y este libro es precisamente el resultado de toda esa experiencia, de todo ese conocimiento aplicado en este caso al tema de la productividad. Productividad feliz o Feel Good Productivity, productividad que nos hace sentir bien. Es una forma de ser productivos que lo que busca es que nos sintamos bien. Y esa emoción de sentirnos bien la tenemos que integrar en nuestro trabajo. Es un enfoque, por lo tanto, en el cual las emociones juegan un rol, juegan un papel muy importante y, sobre todo, juegan un papel muy importante porque si yo me siento bien, lo que voy a hacer entonces es evitar la procrastinación. Vamos a ver, entonces, el enfoque que vamos a tomar en este análisis del libro es, por un lado, el cómo ser más felices, cómo generar ese buen rollo cuando hacemos las cosas. Segunda parte del resumen, vamos a dedicarnos a analizar qué es aquello que nos hace procrastinar y cómo evitarlo. Y en la última parte del libro vamos a hablar de esas cosas, esas acciones que pueden hacer que nos quememos, el famoso burnout. Entonces vamos a hablar de cómo sentirnos bien, cómo generar buenas emociones, emociones que nos hagan sentir bien. ¿Por qué? Porque la productividad que nos hace sentir bien es aquella productividad que nos permite hacer muchas más cosas, las cosas realmente importantes. En el libro se plantea la idea de que sentirnos bien, por ejemplo, cuando yo termino una tarea, yo me siento bien. Pero sentirnos bien, muchas veces la gente lo relaciona con algo puntual, con algo muy temporal. Y en el libro se nos plantea la idea de que sentirnos bien puede ser un estadio, una forma de sentirnos con una emoción positiva que puede durar muchísimo tiempo. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de mantener esa llama encendida, ese fuego encendido, que es el de sentirnos bien. ¿Por qué? Porque cuando nos sintamos bien, vamos a estar mucho más receptivos a nuevas informaciones, es mucho más fácil que seamos más creativos. Básicamente, lo que hace es ampliar nuestra mente. Cuando yo me siento bien, cuando yo estoy cómodo, cuando estoy en ese punto en el cual me siento cómodo mental, emocionalmente, es entonces cuando mis reservas mentales y de energía emocional también están al máximo y es cuando yo puedo utilizarlas. Esto viene a contraponerse con la idea moderna que muchas veces vamos a ver en todos los contenidos que vemos por internet, que es ese del grind, que llaman en inglés, del grind, que es de trabajar duramente, estresarnos a base de disciplina y de resistencia y hacernos cada vez más fuertes, porque de esa manera podemos aguantar mucho más el estrés, superar el estrés y entonces así ser más productivos. El enfoque que vamos a ver en este libro, por lo tanto, no es ese, ¿vale? Es lo opuesto a eso que estamos viendo en muchísimos libros y muchísimos generadores de contenido. Entonces, hablemos un poco de productividad y de cómo hacer que esa productividad nos haga sentir bien. La base de todo lo que vamos a ver en este análisis, en este libro, se basa en un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso es el círculo virtuoso de la productividad feliz o la productividad que nos hace sentir bien. Y básicamente este círculo virtuoso se compone de tres partes. La primera es la siguiente afirmación: si yo me siento bien, eso me genera energía. Por otro lado, si yo genero energía, eso me hace ser más productivo. Si tengo energía, soy más productivo. Y si soy más productivo, me siento mejor, lo cual hace que el ciclo comience de nuevo. Es decir, me siento bien, eso me genera energía. Tener energía me genera la productividad y la productividad me hace sentir bien, con lo cual ese círculo siempre se está retroalimentando. ¿Por qué este enfoque, que es muy simple, es este ciclo que nosotros tenemos que mantener, por qué este enfoque funciona? Básicamente, nuestro amigo Ali Abdaal, que como decimos es médico de profesión, genera esta idea de la productividad que nos hace sentir bien como algo muy efectivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la biología, con la naturaleza de las personas, con la biología, con la neurología. Básicamente, nosotros tenemos un cuerpo y un cerebro que instintivamente saben cuando están trabajando de una forma saludable. Si tú estás haciendo algo que sabes que es saludable para ti, tu cuerpo y tu mente instintivamente lo saben. ¿Y qué hacen? Recompensarte con buenas sensaciones. ¿Por qué? Porque si me siento bien, estoy haciendo algo que me gusta y disfruto, me siento bien y eso lo genera mi cuerpo, lo genera mi mente. ¿Y eso qué hace? Que se incremente mi energía, con lo cual yo puedo seguir trabajando porque estoy haciendo algo que me gusta, lo disfruto, eso me da energía y me hace sentir bien. Esto se debe a que nosotros estamos generando emociones positivas a partir de ciertas hormonas que el cerebro está soltando, que son la dopamina, la serotonina. Sin embargo, estas hormonas no solo se encargan de producirnos sensaciones agradables, sino que también generan una serie de efectos que tienen que ver con la energía y también con la productividad. Por ejemplo, si yo me siento excitado, alegre por algo, entonces eso me hace generar dopamina. Y la dopamina también lo que hace es disparar mi concentración, con lo cual yo soy mucho más efectivo porque estoy mucho más concentrado gracias a la dopamina que se ha generado porque yo estoy feliz, excitado, contento porque estoy haciendo algo que me hace sentir bien. Por lo tanto, todo este modelo de productividad feliz básicamente lo que hace es ayudarnos a trabajar de forma que podamos producir esas hormonas que nos dan más energía, esas hormonas que nos dan más concentración y esas buenas sensaciones, esos buenos sentimientos, esas sensaciones que yo sé que me están indicando que mi cuerpo y mi mente están felices, están de acuerdo con lo que estoy haciendo porque me gusta, lo estoy disfrutando. Entonces, como decíamos, vamos a centrarnos en tres áreas en las cuales vamos a trabajar. Esas tres áreas tienen que ver, por un lado, con buscar cuáles son las fuentes que nos van a generar buenas sensaciones. Busquemos fuentes que nos generen buenas sensaciones. Eso va a ser lo primero que vamos a ver. Lo segundo que vamos a ver es todas aquellas fuentes de procrastinación y cómo gestionarlas, cómo evitarlas. Y también cómo hacer esto, que lo podamos hacer a largo plazo, que lo podamos hacer mucho tiempo, evitando el burnout. Entonces vamos con esta primera parte que tiene que ver con busquemos las fuentes de aquello que nos genera buenas sensaciones. Entonces hay tres fuentes. Hay muchas fuentes que generan buenas sensaciones, pero todas se pueden cribar, se pueden reducir finalmente a tres fuentes fundamentales de buen rollo, de buenas sensaciones. La primera es pasártelo bien haciendo algo. La segunda es cuando te estás empoderando y la tercera cuando estás conectando con otras personas. Entonces, fuente de buen rollo, fuente de buena energía número uno, pasártelo bien. En el libro, el autor Ali Abdal nos dice que estamos diseñados para pasarlo bien. Pasarlo bien es una parte fundamental y básica de nuestro bienestar emocional. Nosotros eso ya lo sabíamos. Desde niños hemos pasado horas jugando, corriendo, inventando juegos, jugando. Todo aquello que nos generaba atención, le dedicamos horas y horas y horas y nos lo pasábamos bien, nos sentíamos bien. Muchas veces cuando nosotros nos planteamos en la vida adulta metas que tienen que ver con nuestra carrera profesional o con nuestro un plan de vida que nosotros buscamos diseñar, muchas veces lo que hacemos es que la felicidad, el pasarlo bien, no sea algo que sea parte de ese plan. Entonces, perder esa sensación de pasarlo bien a medida que vamos creciendo es muy habitual. Pasa en todas las culturas, da igual que seamos latinos, da igual que seamos anglosajones, los adultos, los mayores, se supone que tienen que dejar de jugar. Eso de jugar es de niños, tienen que tomarse la vida en serio. Entonces, la primera fuente que nos va a dar energía, que nos va a dar buen rollo, es el jugar, el aprender a recapturar esa sensación de felicidad, esa sensación de excitación cuando nosotros estamos haciendo algo que disfrutamos, jugando. ¿Eso cómo lo podemos llevar a nuestro terreno? ¿Eso cómo lo podemos llevar a nuestro trabajo? Pues buscando aquello que son juegos en todo aquello que nosotros hacemos. Entonces hay tres enfoques posibles para que nosotros juguemos un poco más con nuestra vida, que insertemos más los juegos en nuestra vida. Tres cositas que podemos hacer. La primera, entender cuál es nuestro estilo de juego, qué tipo de jugadores somos. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que enfoca los juegos de forma diferente. Hay gente que es súper planificadora porque busca ser lo más eficiente en cada juego que lleva a cabo. Hay personas que son mucho más de entretenerse y de contar chistes y de contar historias. Hay otras personas que lo que buscan es la competitividad y buscar a los oponentes y derribarlos lo antes posible. Cada persona juega de forma diferente y todas son válidas. Lo que tienes que hacer es entender qué tipo de jugador eres. Cuando tú entiendes qué tipo de jugador eres, entonces lo que puedes hacer es intentar pensar en cada uno de tus días con esa mentalidad de jugador. Por ejemplo, si tú te das cuenta de que eres un jugador competitivo que quiere ganar a toda costa, entonces a lo mejor lo que puedes hacer es en tu trabajo diario intentar retar a un compañero, a un colega de trabajo, para ver quién puede hacer más en ese turno de trabajo, quién puede hacer la cosa con un resultado, quién lo puede generar antes o más rápido, con más o mayor volumen. Es decir, traer esa competitividad que tiene tu perfil de juego, traerla a tu trabajo. Otra forma de integrar los juegos en nuestro trabajo, en nuestra vida, es hacer nuestro trabajo mucho más entretenido. La gente puede pasar horas y horas jugando videojuegos. ¿Por qué? Porque están diseñados los videojuegos para atraer nuestra atención y para mantenerla. Tienen colores muy brillantes, tienen una gran música, tienen unos personajes muy atractivos, tienen recompensas que a medida que vas jugando vas obteniendo. Si nosotros entendemos que nuestra vida también la podemos transformar un poco en un juego, lo que nosotros podemos hacer es añadir cualquiera de estas características a nuestras propias tareas. Por ejemplo, a lo mejor tú estás haciendo una presentación sobre un tema que es aburridísimo, que realmente no tiene chiste, no tiene cosa donde sacarle. Estás haciendo esa presentación aburrida sobre un tema aburrido. Lo que podrías hacer es intentar añadirle, sí, como un videojuego, colores más brillantes, un dibujo divertido, atractivo, un meme. A lo mejor lo que podrías hacer es incorporar el estar hablando, el estar chateando con un amigo mientras trabajas para ir hablando y de esa forma también estar entretenidos, que es algo que también hacemos muchas veces cuando jugamos. O a lo mejor regalarte un dulce o unas patatitas o alguna cosa que te guste cada vez que termines la sección de una determinada presentación que estés realizando. Básicamente, lo que buscamos es qué es aquello que nos hace feliz en aquello que estamos haciendo. No en aquello que hemos terminado, sino durante el proceso de hacerlo, que busquemos también aquello que nos puede hacer divertido, que lo puede hacer más entretenido. Igual que tú juegas a cualquier tipo de juego para divertirte, el objetivo del juego no es terminarlo cuanto antes, sino es divertirse jugándolo el mayor tiempo posible. Lo mismo tenemos que hacer con nuestro trabajo, buscar esa diversión. Otro enfoque también posible para buscar esa diversión es reconocer, saber que nosotros hacemos nuestro mejor trabajo, damos nuestra mejor versión cuando nos lo estamos pasando bien. Cuando yo sé que siendo un poco frívolo, siendo un poco divertido, yo lo que hago es conseguir ser mucho más productivo en vez de tomarme las cosas tan en serio, lo que puedo hacer es tomarme las cosas con una diversión mucho mayor. De esta forma, si yo entiendo que si yo me lo paso bien o busco pasármelo bien mientras trabajo, lo que voy a hacer es intentar generar ese buen rollo mientras trabajo. Por ejemplo, y eso te lo pongo con mi propio ejemplo. Yo estoy grabando ahora mismo un podcast, este episodio, en este momento a que lo estoy grabando, como muy meta, este momento, estoy grabando un episodio de un podcast. Yo no siempre tengo ganas de grabar un podcast de libros para emprendedores. ¿Por qué? No porque lo odie, al contrario, me gusta, lo disfruto, pero tengo que encontrar mi momento. Tengo que estar en un grado de energía positiva alto. ¿Por qué? Porque quiero que cuando yo grabe este episodio quede muy bien y quede muy entretenido y la gente note, aunque no me esté viendo, note esa buena energía. Entonces, ¿qué es lo que hago? Buscar generar ese buen rollo, esa buena energía cuando yo estoy haciendo algo que tengo que hacer como parte de mi trabajo, y esto es parte de mi trabajo, se ha convertido en parte de mi trabajo. Entonces, si yo entiendo que yo realizo mi mejor trabajo, que yo soy mi mejor versión en el trabajo o haciendo podcast, cuando yo me lo estoy pasando bien, lo que voy a hacer es hacer que esta experiencia, que es de 2 horas o 3 horas que puedo estar aquí grabando un episodio para que luego nos quede 1 hora bastante decente, si yo me tomo todo ese trabajo como algo divertido, como algo en el que voy a entregar mi mejor versión y mi versión más energética, eso va a hacer que mi mejor trabajo se genere cuando yo me lo paso bien. Recordemos, estamos viendo formas de obtener buenas sensaciones, porque las buenas sensaciones nos van a hacer más productivos y la productividad nos va a hacer sentir bien también. Entonces, la primera fuente es la de pasártelo bien, disfrutar de tu trabajo. La segunda fuente, decíamos, es el empoderamiento. La segunda fuente de buen rollo, de buena energía, de sentirnos bien emocionalmente, es el empoderamiento. ¿Qué significa empoderamiento? Significa tener una sensación de control sobre tus acciones, sobre tu trabajo y sobre tu vida. ¿Cómo podemos aumentar la sensación de empoderamiento en nuestra vida? Y eso al final también nos va a generar unas mejores sensaciones que nos van a hacer más productivos. ¿Cómo podemos generar ese empoderamiento en nuestra vida? 3 sugerencias. La primera es actuar como si ya estuvieras empoderado o empoderada. Y esto es algo como se utiliza mucho. Los americanos tienen una expresión que se llama el fake it until you make it. Es falsifícalo o haz ver que lo eres antes de serlo, ¿no? Hasta que lo consigas. Básicamente de eso se trata, de que aunque tú sientas que hay algo que tienes que hacer y no tienes el control de esa situación, que actúes como si sí lo tuvieras. De esa manera, lo que vas a hacer es imaginarte como alguien que tiene mayor confianza, mayor autoestima que a lo mejor la que tienes ahora. Estás de alguna manera imitando a la persona que quieres ser. Y con tiempo y práctica, básicamente lo que vas a hacer es sentirte cada vez menos y menos que lo estás pretendiendo, que lo estás actuando y cada vez te lo vas a creer más. Esto lo hemos visto, fíjate, hay un libro que vimos hace años, aquí en Libros para Emprendedores, de Brian Tracy, que se llama Metas, Goals. Y en ese libro también se habla de eso, del actuar como si, ¿no? El actuar como si yo ya fuera algo, porque eso nos va a generar confianza y esa confianza va a hacer que nos sintamos cada vez más empoderados. La segunda forma de generar empoderamiento es ver que ya estamos mejorando y entonces seguir mejorando. Básicamente, el segundo tip que tiene que ver con empoderamiento es de estar continuamente evaluándonos en qué punto estamos. Es decir, necesitamos una unidad de medida. Cuando yo sé que estoy haciendo algo bien y tengo una forma de medirlo, de evaluarlo, cuando yo sé que estoy haciendo algo bien, eso me da una sensación de poder, una sensación de control, de decir, oye, estoy haciendo muy bien las cosas, esto me está saliendo súper bien. Bueno, eso me hace ser autoconsciente de una sensación de estoy consiguiendo cosas. Eso va a hacer que yo sienta que tengo habilidades, skills en el trabajo o en aquello que esté haciendo, y eso va a hacer que me sienta cada vez más seguro, más empoderado. Imagínate, a lo mejor a ti te gusta dibujar y hay veces a lo mejor que no estás satisfecho, no estás satisfecha con ese dibujo que has estado creando, pero si lo comparas con un dibujo que hiciste hace 2 años, cuando te estabas comenzando, te vas a dar cuenta de que aunque este dibujo en principio no te gustaba, este dibujo es mucho mejor que el que realizabas cuando estabas comenzando. Es decir, que tienes muchas más habilidades de las que muchas veces te das a ti mismo fe. Un artista tiene muchísimas habilidades, un profesional tiene muchísimas habilidades y sobre todo va mejorando cada día cuando tiene el afán de mejora. Si yo soy capaz de ver la progresión, de ver de dónde vengo y hacia dónde voy, me doy cuenta de esas habilidades y eso me da un sentido ¿de qué? De crecimiento, de esperanza, de empoderamiento. El tercer enfoque, el tercer tip que tiene que ver con cómo generar más empoderamiento es el de que aceptemos la responsabilidad de todo. Cuando yo acepto la responsabilidad de todo aquello que yo hago, aunque parezca algo contraintuitivo, lo que estoy haciendo es aceptar las consecuencias de las decisiones o de las acciones que yo he tomado en mi vida. Eso es tomar el control de tu vida. Cuando tú aceptas la responsabilidad de los resultados, las consecuencias de tus acciones, tú entiendes que todo lo que tú haces importa. De la misma forma, si yo soy de los que evita las responsabilidades, de los que evitan la rendición de cuentas, si yo soy de esas personas que lo evitan, lo que voy a sentir es que las acciones que yo realizo no tienen efecto en mí. Básicamente, lo que voy a sentir es que no tengo control sobre mi vida. Entonces, fíjate lo que es uno de los enfoques más interesantes de este libro. Para mí es el entender la responsabilidad como aquello que te da control. Y entender la falta de responsabilidad o de accountability o de rendición de cuentas, la falta de esa rendición de cuentas como una señal para mí mismo de que no tengo control sobre mi propia vida. Y recuerda esto, sumamente importante. Incluso aunque tú no seas, entre comillas, el dueño de tu vida, incluso aunque tú no puedas escoger tus tareas a realizar o tus metas, porque a lo mejor no eres el jefe en un entorno de trabajo, por ejemplo, aunque tú seas la persona que no escoge tus tareas y tus metas, aún así tú tienes control sobre tu mentalidad y sobre tus acciones. ¿Esto qué significa? Que tú tienes la opción de quejarte y hacer un trabajo a medias, o tú también tienes la opción de escoger esa tarea que a lo mejor tú no has escogido, de tomar esa tarea que no has escogido y dar el máximo, dar la capacidad máxima para que aunque no sea la tarea que tú hubieras escogido, vas a hacer que esa tarea se ejecute bajo tu mejor versión. Estábamos hablando de fuentes, recordemos, de fuentes de buenas sensaciones, porque las fuentes de buenas sensaciones van a hacer que luego seamos mucho más productivos. Hemos hablado de la diversión, hemos hablado también del empoderamiento. La última fuente de buen rollo, de buenas sensaciones, es alguna, lo decíamos también al principio, es la conexión. El conectar emocionalmente con otras personas. Cuando yo conecto con otras personas, cuando yo amplío mi red de contactos, cuando yo estoy comunicándome, eso genera transferencia de buena energía. si yo tengo una buena energía y me junto con otras personas que tengan también buena energía, ¿qué sucede? Yo no estoy drenando mi energía, al contrario, yo me siento cada vez mejor, más feliz. Nosotros, en general, todas las personas en este bendito planeta nuestro, nos sentimos cada vez más felices cuando la gente a nuestro alrededor, cuando tenemos buena gente a nuestro alrededor, con la cual aprendemos o nos guiamos por ellos o los escuchamos, en definitiva, nos lo pasamos bien. ¿Por qué? Porque estamos construyendo conexiones o estamos fortaleciendo conexiones existentes. Y eso nos permite ayudar a la gente, ayudar a las personas que lo necesiten. Y eso de ayudar a la persona que lo necesita es sumamente efectivo porque hace que la gente se una. Cuando hay que hacer algo para ayudar a una tercera persona, eso normalmente hace que nosotros busquemos unirnos a otras personas para que tengamos mucha más fuerza. Es lo que hacen todo tipo de asociaciones de buena voluntad, de creación de redes de gratitud, que nos permite así además abundar en algo tan bonito como es crear nuevas amistades. Además, lo bonito de esto es que nosotros no tenemos que esperar a que alguien nos esté pidiendo ayuda, a que alguien nos pida que le ayudemos. Si nosotros tomamos la decisión de generar esos pequeños actos de bondad en nuestra vida, ¿os acordáis de aquella película tan famosa, Cadena de Favores, por ejemplo? Pues un poco esa idea, ¿no? De que esos pequeños actos de bondad, que a lo mejor para nosotros no significan mucho, pero en cambio a otra persona le pueden cambiar la vida, pueden hacer su vida mucho más brillante, hacer que esa persona vaya pasando esa cadena de favores a otras personas, hace que las conexiones entre las personas cada vez sean mejores, sean más bonitas, nos den energía bonita, que es un poco lo que estábamos diciendo. Y no solo así, no solo dando, también recibiendo. Esto es muy importante. No solo tenemos que ser capaces de dar a los demás a través de actos bondadosos, sino también tenemos que ser capaces de aceptar actos bondadosos de otras personas, porque eso también va a reforzar las conexiones con esas personas. Otra forma de reforzar nuestras conexiones con otras personas, que es algo sumamente importante, es que nos comuniquemos más. Y que nos comuniquemos más y de forma más efectiva. Claro que es importante que compartamos nuestros pensamientos positivos, buenas noticias, cosas que hemos logrado, pero si solo compartiéramos los pensamientos positivos, a lo mejor la gente iba a pensar de nosotros que no somos auténticos, que solamente buscamos enseñar una parte, ¿no? Y esto se ve mucho en las redes sociales. Es igualmente importante que seamos capaces de compartir pensamientos negativos, mis problemas, aquellas cosas que me preocupan, incluso si son apropiadas y aceptables, las críticas. Recuerda, la conexión con otras personas no se trata solo de caerle bien a las otras personas. Se trata de que las otras personas te entiendan y te acepten. Acabamos de ver entonces las tres fuentes de buenas sensaciones y las buenas sensaciones, el sentirnos bien, recordemos, nos va a hacer más productivos y va a generar más energía y eso nos va a hacer más productivos y ser más productivos nos va a hacer sentir bien y era ese círculo virtuoso que estábamos diciendo anteriormente. Entonces vemos que hay toda una serie de fuentes que nos van a hacer sentir bien. De la misma forma, hay tareas a las que nosotros nos enfrentamos y que muchas veces nos encontramos con bloqueadores. Y estos bloqueadores son cosas que nos impiden realizar nuestras tareas. Básicamente generan procrastinación. Procrastinar es dejar para después aquello que deberíamos estar haciendo ahora. ¿Por qué lo hacemos? Normalmente porque nos encontramos tres tipos diferentes de bloqueadores. Es importante entonces entender cuáles son esas tres fuentes de procrastinación, porque una vez las conocemos, y esas son tres, confusión, hábitos y ansiedad, una vez sabemos cómo gestionarlas, podemos evitar la procrastinación, lo cual nos hace más productivos y más efectivos. Por lo tanto, causa de procrastinación número uno, la confusión. La primera causa de procrastinación es la confusión. Así de fácil. ¿Esto qué significa? Significa que muchas veces yo estoy procrastinando cuando no estoy seguro de qué es lo que tengo que hacer. O lo que sucede muy a menudo, no sé cómo hacerlo. No es que no sepa qué tengo que hacer, es que no sé cómo hacerlo. La solución es igualmente sencilla, es tan fácil como lo que estamos explicando. Es normalmente realizar las preguntas adecuadas para eliminar esa confusión de forma que podamos trabajar con confianza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por lo tanto, si detectamos que siempre nuestra causa de procrastinación tiende a ser la confusión, pues lo primero que vamos a hacer es realizar preguntas clarificadoras sobre qué es lo que tenemos que hacer, cuál es la tarea que tenemos que realizar y qué es lo que esa tarea tiene que generar como resultado. La causa principal de la confusión normalmente no es el qué, sin embargo, es el cómo. ¿Cómo debemos realizar esa tarea? ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo solucionamos el problema de que no sé cómo realizar una tarea? Pues no es solo preguntar cómo se debería realizar esa tarea, sino también entender muchas veces el por qué se tiene que realizar esa tarea. Muchas veces nosotros nos preguntamos el qué o el cómo, pero no el por qué. Y entender el por qué nos puede dar un contexto mucho mayor que está detrás de esa tarea, que muchas veces nosotros no sabemos. Y al saber el por qué se tiene que realizar, vamos a entender mucho mejor el cómo. Básicamente, imagínate, tú tienes una tarea que realizar que es un informe de ventas. Tienes que tenerlo listo y sería muy interesante que supieras ¿para quién se está preparando ese informe de ventas? ¿Es para alguien de tu empresa? ¿Es para alguien que ya sabe de los procedimientos, de la forma, de la jerga que se utiliza? ¿O es para alguien externo a la empresa? A lo mejor es un inversor potencial o alguien que necesite información adicional sobre tu empresa. Es importante saber para quién ese por qué. Si yo sé ese por qué, yo puedo entonces entender cómo realizar mejor mi tarea. Eso hace que evitemos la confusión. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entender que nosotros nos tenemos que hacer preguntas sobre cada tarea. Preguntas importantes como ¿qué tarea? ¿Y cómo realizarla? Eso, evidentemente, es interesante saberlo, pero darle contexto con el por qué tenemos que realizar esa tarea, cuál es el objetivo, cuál es el por qué, nos va a ayudar a dar ese contexto y hacer nuestra tarea de forma mucho más efectiva. También, por último, ya que estamos hablando de preguntas, pues hay una pregunta que también deberíamos clarificar, que es el cuándo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros procrastinamos o dejamos para el final, cuando se esté acercando nuestra fecha límite, el cuándo, a lo mejor nunca realizamos esa tarea. ¿Por qué? Porque tendemos siempre a procrastinar, a dejar para el final ese informe, porque sabemos que lo tenemos que hacer para el final de la semana y a lo mejor estamos a lunes o estamos a martes y sabemos que tenemos tiempo. Si yo tengo clara mi fecha y yo además, si yo tengo clara mi fecha, tengo claro mi cuándo, y yo además me doy un tiempo límite para realizar esa tarea, es decir, no es que esa tarea la tengo que realizar para el viernes, tiene que estar realizada, sino que esta tarea la voy a realizar en estos próximos 90 minutos. Si yo defino un tiempo determinado para realizar mi tarea, aunque sé que ese informe lo tengo que realizar para el viernes, pero yo me he definido estos 90 minutos para realizar mi tarea, me estoy retando a mí mismo con un cuándo que es claramente definido, tiene un lapso de tiempo claramente definido, y de esa forma yo puedo ser mucho más productivo y enfocarme en realizar esa tarea en el momento en que yo decido, con el tiempo asignado que yo defino. Recordemos, estamos hablando ahora, antes hablábamos de cómo generar buenas sensaciones, ahora estamos hablando de la procrastinación y entender de dónde viene nuestra procrastinación para evitarla. Decíamos que el primer hábito que genera procrastinación o causa de procrastinación es la confusión, ¿no? ¿Y cómo la solucionamos? Con esas preguntas que decíamos. La segunda causa de procrastinación son los hábitos. Y los hábitos, que normalmente es uno de los grandes temas también en este podcast, que a la gente le encanta mucho que hablemos de hábitos, los hábitos son la causa más común de procrastinación. Entendámoslo. Muchas veces nosotros tenemos el hábito de no hacer las cosas. Se ha convertido en un hábito para mí esperar hasta el último minuto. Se ha convertido en un hábito para mí no mirar el correo. Se ha convertido en un hábito para mí el no hacer nada. Entonces, cada vez que tú te acostumbras o acostumbras a tu mente a no hacer nada y ese se convierte en tu hábito, en tu forma normal de hacer las cosas, ¿qué sucede? Si yo me acostumbro a no hacer nada, ¿qué sucede? Normalmente sigo con ese hábito y no hago nada. Pero un hábito funciona de las mismas dos formas. Igual que yo me puedo acostumbrar a no hacer nada y eso se convierte en mi hábito, mi forma de enfrentar las cosas, también puedo hacer lo contrario. También me puedo entrenar para hacer cosas. Y cada vez que yo hago una cosa y luego me esfuerzo a volver a hacer otra cosa y comienzo a entrar en ese círculo virtuoso de hacer cosas, de conseguir que se hagan cosas, de conseguir cerrar temas, lo que hago es empezar por cosas pequeñitas, conseguir terminarlas, escoger una tarea pequeña que sea rápida, que sea fácil y realizarla lo antes posible y entonces tomar la siguiente tarea. Si yo me encargo de analizar mis tareas y quiero que mis tareas se conviertan en hábitos, la forma de enfrentar las tareas o solucionar tareas se convierta en un hábito, lo que tengo que hacer es empezar de forma sencilla, acostumbrarme a realizar esa tarea y luego hacerla cada vez un poco más compleja. Por ejemplo, si yo quiero ponerme en forma, no empieces haciéndolo todo a la vez. Empieza a lo mejor saliendo a caminar. Empieza a caminar todos los días. Y cuando ya lleves un tiempo caminando todos los días, sabes que ahora voy a correr 5 minutitos. Ahora voy a correr 7 minutitos. Ahora voy a correr 10 minutitos. Y cada vez lo vas incrementando un poco más. Ya se ha convertido en un hábito. Tienes un hábito de hacer ejercicio. Lo que haces ahora es hacer un ejercicio más complejo. ¿Por qué? Porque ya lo has convertido en un hábito y te estás entrenando en hacerlo cada vez mejor. Puede no parecer mucho, ¿eh? No puede parecer algo significativo, pero muchas veces cuando nosotros completamos una tarea simple, lo que vamos a hacer es estar rompiendo el mal hábito de no hacer nada, el mal hábito de procrastinar. Entonces estábamos hablando de generación de procrastinación y decíamos la causa número 1, confusión. La causa número 2, los malos hábitos. Y la causa número 3 es la ansiedad. La tercera causa principal de procrastinación es la ansiedad. ¿Por qué? Porque la gente tiende a dejar para después las cosas. Incluso cosas que quieren hacer las dejan para después. ¿Por qué? Porque están preocupados. Tienen ansiedad de que el resultado no sea el esperado. Por ejemplo, hay gente que a lo mejor tienen un hobby que quieren realizar, incluso compran la maqueta o compran el rompecabezas que quieren realizar, pero no lo hacen. La ansiedad de decir, ah, es que no lo voy a hacer, o me va a costar mucho, o no soy tan bueno haciéndolo, me genera ansiedad. El resultado puede que no sea el esperado. ¿Y entonces qué hago? Como es, quiero aprender, me gustaría aprender a esquiar, me gustaría aprender a ir en bicicleta, pero me da vergüenza que me vean aprendiendo, no lo hago. Muchas veces la ansiedad se genera porque yo me quiero ver bien haciendo algo, es decir, me preocupa la opinión de los terceros, pero como no tengo la experiencia, la habilidad, los skills necesarios, me preocupa que me vean siendo un aficionado, siendo alguien que no genera el resultado de la forma adecuada. Es importante que identifiques si esto te sucede a ti, si te genera ansiedad, qué es lo que otras personas piensen de ti. Si eso es así, empieza por preguntarte entonces qué es aquello, específicamente aquello que crees que vaya a pasar que sea malo. Que te preguntes a ti mismo o a ti misma qué es aquello que te da miedo que suceda. A lo mejor quieres comenzar a hacer maquetas, pero te da ansiedad de que la gente se ría de ti o de pintar, ¿no? Por ejemplo, es que me gustaría aprender a pintar, pero claro, yo no tengo habilidad para pintar, estoy aprendiendo y me genera ansiedad que otras personas se rían de mi falta de conocimiento, de mi falta de habilidades. Entonces sí, claro que me gustaría apuntarme a ese curso de pintura, pero no lo hago, o a ese curso de escritura, pero no lo hago porque me preocupa que otras personas se rían de mí porque no tengo las habilidades, el conocimiento o la experiencia. Si yo detecto eso, entonces evaluemos esa ansiedad. Esa ansiedad es real, ¿eh? Existe. Evalúala. Esto significa preguntarte si esa ansiedad es una respuesta razonable a algo probable. Es decir, si ese miedo que tienes es real, es muy probable que ocurra o no. Muchas veces nos preguntamos si algo malo va a suceder, si algo malo está a punto de suceder. Pregúntate, ¿qué tan malo pudiera ser? Si alguien se riera de ti porque estás comenzando, si no tienes la habilidad, si no tienes la experiencia, no eres un gran dibujante, y alguien se riera de ti, eso es lo peor que podría pasar. ¿Cómo pudiéramos nosotros reaccionar a eso para que eso no nos afectara tanto? Pues a lo mejor lo visualizamos, a lo mejor vemos que esa burla de alguien que se ríe de nosotros porque no tenemos las habilidades, nos la podemos tomar en serio o nos la podemos tomar a chiste y nos podemos reír con esa persona y decir, sí, realmente eso es así, pero ¿sabes qué? Estoy intentando mejorar. ¿Sabes qué? Échame una mano. Y de repente consigues a esa persona que te generaba ansiedad ponerla de tu lado. Es importante que detectemos la ansiedad. Todas estas emociones existen, pero cuando nosotros adaptamos nuestra mentalidad a estas emociones, por ejemplo, a la ansiedad, una vez nosotros nos preguntemos qué es lo peor que nos pudiera pasar, cómo podemos gestionarlo si eso sucediera, lo que habremos hecho es superar esos dos pasos difíciles y le estaremos plantando cara a la ansiedad. Con una idea clara de aquello que nos preocupa, es mucho más razonable que nosotros, nuestra preocupación, aquello que nos preocupa, deje de preocuparnos tanto. Es decir, le bajemos, como dicen en México, les bajemos unas rayitas al volumen y vamos a sentir que estamos mucho más preparados para comenzar aquello que nos daba miedo, aquello que nos daba ansiedad. Vamos a terminar el análisis de este libro con el burnout. El burnout, el sentirnos quemados, es algo que va a hacer que muchas veces, cuando, aunque nosotros estemos generando buenas sensaciones, como hemos visto al principio, aunque nosotros estemos aprendiendo a superar los obstáculos que causan nuestra procrastinación, lo que tenemos que hacer siempre con nuestra productividad es hacer que sea sostenible en el largo plazo, es decir, ser productivos durante mucho tiempo. No decir yo soy productivo los lunes y luego ya no. No, ¿cómo ser productivo durante mucho tiempo? Eso sucede cuando yo soy productivo durante un poco tiempo y luego dejo de serlo. Es porque me quemo. Es porque estoy poniendo demasiada gasolina a quemar. Se quema muy rápido y yo me quedo quemado. Ya no tengo gasolina. Eso es el burnout. El burnout aparece cuando nuestro trabajo deja de sentirse bien y comienza a sentirse tedioso. Comenzamos a sentir que no tiene sentido. Comenzamos a sentir que es demasiado pesado, que nos aburre, que nos daña de alguna forma. Cuando nuestro trabajo es dañino para nuestro bienestar emocional, en vez de disparar nuestras buenas emociones, dispara malas emociones, lo que estamos sintiendo en ese momento es el burnout. Mucha gente malentiende este concepto y asume que el burnout significa estar exhaustos, llegar al límite, y no tiene por qué ser así. Nosotros podemos tener síntomas de burnout sin haber llegado a estar exhaustos, sin estar en el límite, sin estar completamente quemados, sino simplemente cuando sentimos que nuestro trabajo no tiene sentido para nosotros, se siente tedioso o se siente demasiado pesado. ¿Cómo podemos detectar los burnouts y cómo podemos gestionarlos? Hay tres tipos de burnout también que tenemos que detectar y ver cómo podemos evitarlos. El primer tipo de burnout es el agotamiento. Cuando nosotros estamos realizando una tarea y esa tarea simplemente nos supera, ya es demasiado para nosotros. Incluso aunque nosotros le aportemos energía positiva, productividad feliz y todo eso tiene un límite. Y no hay un momento en que el músculo se tensa demasiado y nos produce saturación, nos produce agotamiento. Igual que cuando nosotros agotamos un músculo, que también puede suceder cuando nosotros estamos entrenando y un músculo se agota, llega a su límite de saturación, de agotamiento, igual que un músculo se puede recuperar si nosotros hacemos la gestión, el trabajo de la forma adecuada, nosotros también podemos hacer que nuestro trabajo, nuestro día a día, nunca llegue a saturarnos, nunca llegue a agotarnos. ¿Cómo lo podemos conseguir? ¿Cómo podemos evitar ese agotamiento, esa saturación de decir ya no puedo más? Lo primero que tenemos que hacer es priorizar y ser honestos, ser muy realistas con nuestras prioridades. Cuando yo soy honesto, soy realista conmigo y con otras personas sobre qué es todo lo que yo puedo hacer y qué es todo aquello que yo no puedo hacer, que ya me supera, entonces lo que puedo hacer es realizar una lista, hacer una lista en la cual yo pongo todos mis proyectos, a lo mejor todos mis proyectos profesionales y personales, y ser realista basado en qué tan cómodo me siento realizando estas tareas o estas otras tareas. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, de que cuando estoy estresado o estoy estresada y genero mucho, mucho estrés intentando llegar a todo, realizar muchísimas tareas, y me doy cuenta de que no puedo, es que de alguna manera estoy sintiendo los síntomas del burnout. No puedo, me supera. No puedo hacer todas las cosas a la vez. Cuando yo me siento así, recordemos, estamos hablando sobre todo en este libro de sensaciones, eso es porque no estoy priorizando y no estoy simplificando. Eso significa que cuando yo me sienta así, tengo que pausar y tengo que priorizar y tengo que simplificar. ¿Qué proyectos que están en mi lista son los más importantes para mí? Si yo pudiera, si yo solo pudiera escoger uno de esos proyectos al que dedicarme, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese proyecto que si yo me dedicara única y exclusivamente a él, me generaría el resultado mayor e incluso haría que otros resultados dejaran de ser tan importantes? ¿Te suena esto? Esto lo vimos hace muchos años en un libro de Gary Keller que se llama The One Thing, o que tiene dos traducciones, lo único o una única cosa, según lo encuentres en español, en el que se formulaba esa pregunta exactamente. Yo priorizo aquello que realmente es importante para mí o aquello que si solo pudiera realizar una sola cosa, sería la cosa que generaría el resultado mayor. Cuando yo sienta burnout porque no puedo llegar a todo, es importante que priorice y que simplifique, porque si no, no voy a poder terminar más cosas. Me voy a quemar, me voy a saturar, no voy a poder realizarlo todo. Es importante, por lo tanto, que aprendamos a decir que no, sentirnos un poco más cómodos diciéndole que no a otras personas. Recuerda que las otras personas que te vienen a pedir cosas no saben exactamente la cantidad de trabajo que tú estás haciendo y tampoco conocen la cantidad de energía que tienes. Por lo tanto, es importante que te preguntes a ti mismo o a ti misma si puedes aceptar más trabajo o no, si eso es factible, si eso es realizable. Porque muchas veces estamos intentando agradar a todo el mundo y agradar a todo el mundo creemos que es decirle que sí a todo el mundo. Y ese decirle que sí a todo el mundo es lo que puede estar generando ese burnout, ese nos estamos quemando, ese ya no llego, ya no puedo más. Recuerda, estamos hablando ahora mismo de tipos de burnout, de cosas que nos generan el burnout. Uno es esa saturación. Otro tipo de burnout es el vacío. Es como la contrapartida de lo que acabamos de ver. Mientras que la saturación es estoy hasta arriba, ya no puedo más, el estar vacío significa estoy drenado. No tengo energía, no tengo nada que dar. Me siento completamente vacío. Esto sucede de forma natural cuando nosotros normalmente no nos estamos dedicando tiempo a nosotros mismos. Ese problema de no descansar, de no buscar restaurar, de no buscar recargar las pilas, hace que me sienta vacío, que me sienta drenado o vacía o drenada, y eso hace que yo no pueda generar los mejores resultados. Es decir, no puedo generar resultado alguno porque no tengo energía para seguir adelante. ¿Hay que hacer esas tareas? No es que esté saturado de tareas y no doy hecho. Es que no puedo hacer nada. Me siento drenado, me siento sin energía. En estos casos, por lo tanto, la única solución es el descanso, el buscar sentirnos calmados y temporalmente libres de cualquier tipo de demanda de nuestro tiempo, de nuestra energía, de forma que podamos recargar las pilas. Y aquí cada persona es diferente. Hay personas que para recuperarse lo que buscan es, yo qué sé, jugar a videojuegos, ¿no? Que decíamos antes. ¿Por qué? Porque jugar a videojuegos es algo que hace que me evada, que me meta en otros mundos, que me meta en mundos diferentes, coloridos, o algo que me permiten de alguna forma descargar en mi frustración o descargar todo aquello que sea mi resentimiento, mi estrés, y estar tranquilo con un hobby. Hay otras personas que a lo mejor prefieren hobbies más creativos, como escribir o como dibujar. Y hay otras personas que a lo mejor lo que disfrutan es ir al bar con los amigos o jugar deporte con sus amigos. Y todo eso es válido, pero es necesario, sobre todo si yo detecto que estoy drenado de energía. Drenarme de energía significa que no voy a ser productivo cuando yo quiera realizar mis tareas. Y eso, el estar quemado, solo se va a restaurar si yo busco sentirme en calma y temporalmente libre de ese tipo de demandas de mi tiempo y mi energía. Puede ser leer un libro, puede ser salir a caminar, puede ser darme una vuelta de 15, 20 minutos, puede ser, ¿sabes qué?, ponerme a meditar durante 10 minutos. Y eso, ese sentirme en calma, a lo mejor son 10 minutos, son 20 minutos en un paseo, pero hace que mi pila se recargue. Ojo a esto. Es importante que cuando nosotros busquemos métodos de descanso, métodos de desconexión, que esos métodos no generen más trabajo. ¿Vale? Muchas veces hay personas que se convierten, le llaman los americanos workaholics, son adictos al trabajo. Y lo que hacen es generarse un hobby que les genera más trabajo a su vez, ¿no? Ese side hustle que le llaman algunos, o negocio en paralelo. Estoy emprendiendo en paralelo con mi trabajo. Y eso les genera más trabajo. Claro que es un trabajo que a lo mejor les motiva mucho más y de alguna manera restaura parte de su energía, pero no restaura su energía al completo. ¿Por qué? Porque también genera una demanda de atención, de compromiso, de resultados. Siempre busquemos descansar, siempre busquemos desconectar, pero que eso no nos genere más trabajo, más responsabilidades, porque eso también es una señal de que somos workaholics o adictos al trabajo. Terminamos. Último tipo de burnout que nosotros tenemos que buscar detectar y, si es posible, evitar. Ese tipo de burnout es lo que en el libro llaman el mismatch o desalineación, lo vamos a llamar así. Es cuando tu trabajo no está alineado con tus intereses o con tus principios. Cuando tú realizas una tarea, cuando tú realizas un trabajo y ese trabajo no tiene valor para ti, no tiene sentido para ti, ese es un signo claro de que estás a punto de entrar en burnout. ¿Por qué? Porque no estamos alineados con lo que estamos haciendo. La forma más fácil de detectar si tú estás sufriendo esa desalineación es pensar el por qué estás trabajando en algo. Básicamente, ¿qué es aquello que te está motivando ahora mismo a hacer eso que estás haciendo? Si tu única motivación es algún tipo de recompensa por el dinero, el prestigio, entonces esa tarea no es una buena tarea para ti. Estás desalineado o estás desalineada con esa tarea. Por eso siempre decimos, y lo llevamos diciendo muchos años aquí en el podcast, el dinero es el peor motivador que existe. Porque ese dinero, esa motivación por el dinero, por el prestigio, por el ego, es un motivador muy bajo en energía. En cambio, si yo siento que lo que estoy haciendo me ayuda, me excita, me motiva, me lo haría aunque no me pagaran, es algo que yo haría aunque no me pagaran, entonces tus acciones van a estar completamente alineadas con tus metas. Porque la meta que tienes no es económica, sino que la meta que tienes es de generar algún tipo de impacto, algún tipo de resultado. O a lo mejor no hay ninguna recompensa en sí mismo, simplemente el hecho de que disfrutas haciéndolo. Cuando eso es así, cuando tú disfrutas haciendo lo que haces, porque el resultado está alineado con tus metas, es entonces cuando no vas a sentir burnout. Pero si tú lo sientes, si tú sientes que lo que estás haciendo no te motiva o que la única motivación que te mueve es el dinero, el prestigio o el ego o el bienestar para un tercero, para tu jefe, entonces esa tarea probablemente no es una buena tarea para ti. Ese trabajo, esa profesión, incluso en muchos casos, puede que no sea para ti. Este es un tema que tratamos en uno de mis podcasts que se llama Reinvéntate. Reinvéntate es un podcast, anteriormente se llamaba Mentor 360. En Reinvéntate hablo precisamente de eso, de que detectes aquellas cosas que no están alineadas con lo que tú haces y que busques detectarlas y busques cambiar, que busques reinventarte. Este punto no puedo hacer suficiente énfasis, yo creo, que insistir muchísimo, que este punto que estamos hablando, este último punto, el burnout por desalineación, es el más difícil de corregir, es el más difícil de evitar y también es el más difícil de recuperarse, de salir de él. ¿Por qué? Porque cuando tú eres capaz de hacer un match, de alinear aquello que haces con aquello que quieres, estás haciendo algo que realmente te llena al completo. Pero mucha gente se pasa toda su vida en el proceso de buscar que aquello que hace esté alineado con aquello que quiere. Y eso hace que mucha gente esté constantemente en su vida cambiando de rumbo, reajustando el rumbo, autoevaluándose para ver si está en el sitio correcto haciendo lo que quiere hacer. Cada vez lo vemos más. Cada vez vemos que muchas personas cada vez encuentran su trabajo más tedioso de forma más rápida y deciden cambiar de trabajo. ¿Por qué? Porque esas personas están sintiendo este burnout, esta desalineación. Y hay gente que se pasa la vida. Yo recuerdo, durante muchos años trabajé en un banco, a personas que han ido, las conocí a lo mejor hace 30 años, ¿sabes? Y hace, o 25 años. Y hace 25 años estaban en un trabajo, al año y medio saltaban al siguiente trabajo y se han pasado media vida saltando de un trabajo a otro. Y pensamos que eso muchas veces lo vemos desde fuera y ellos mismos te lo venden como, no, pues es que en este trabajo me pagan mejor. Sí, te pagarán mejor, pero recuerda, eso también es un símbolo de burnout. Cuando nuestra única motivación es el dinero, burnout. Y cuando vemos que una persona está constantemente corrigiendo rumbo, cambiando de rumbo, que no está feliz en ningún sitio, lo que estamos viendo es que esa persona está sufriendo burnout de desalineación. Está poco alineado o nada alineado o alineada con aquello que hace y aquello que le gustaría hacer. Y como te digo, hay gente que se pasa toda la vida así. Hay mucha gente que ve que la crisis de los 40, que la crisis de los 30, que la crisis de los 50. ¿Qué sucede cuando hablamos de esas crisis? En muchos casos, de lo que estamos hablando es de momentos en que una persona, a lo mejor porque la fecha lo dice, ¿no? Porque estamos llegando a una nueva década en mi vida y todo eso, evalúan, hacen un poco el conteo, la evaluación de en qué punto se encuentran y si ese punto en el que se encuentran, lo que hacen, está alineado con lo que ellos quieren de la vida. Y es normalmente en esas décadas, en ese cumplir década, los 30, los 40, los 50, cuando alguien hace esa evaluación y se da cuenta de que lo que hace no está alineado con lo que quiere hacer. Y es entonces cuando entra en crisis. Y es entonces cuando puede estar buscando esa reinvención. Entonces, ojito a todo esto. Hoy estamos en teoría hablando de productividad feliz, de productividad que nos hace sentir bien. Y hemos estado acabando en esta temática, ¿no? Que tiene que ver con la reinvención y con la alineación de aquello que queremos ser con aquello que estamos haciendo. Y tiene para mí todo el sentido. Este es el libro que hemos tratado hoy. Se llama Feel Good Productivity, productividad que nos hace sentir bien, o como lo he rebautizado, por hacerlo un poco más corto, Productividad Feliz. El libro publicado este 2024, hace pocas semanas, de hecho, por el señor Ali Abdaal, doctor muy conocido, youtuber que habla de productividad con millones y millones de seguidores. Un tipo que os recomiendo muchísimo porque su contenido es brillante, es muy bueno, es muy bueno su contenido en YouTube, os lo recomiendo muchísimo, y también su libro que nos plantea la productividad siempre basada en hacer las cosas que nos hacen sentir bien, lo cual es un enfoque que tiene muy poco que ver con muchos otros libros que hemos estado viendo de productividad y que por lo tanto yo creo que valía mucho la pena que lo analizáramos y lo viéramos hoy aquí en Libros para Emprendedores. Recuerda que tienes cientos de libros como este analizados sobre liderazgo, sobre ventas, sobre marketing, sobre generación de empresas, modelos de negocios, lo que tú quieras, órdenes y mandes, cientos y cientos. Como decía aquel de la película, cienes y cienes de libros, pues los tienes aquí. Más de 300 libros resumidos, analizados para ti y con todas esas lecciones que yo creo que puedes poner en práctica de forma rápida sin tener que dedicar 8, 9, 12 horas a leer un libro, sino pues aquí, escuchando aquí al amigo Luis durante una hora te lleves esas lecciones básicas que puedas poner en práctica y que puedas pasar a la acción. Recuerda que en librosparaemprendedores.net lo tienes también, que si nos estás escuchando en cualquier plataforma de podcast, como pueda ser Apple Podcast, como puede ser Spotify, como puede ser iVoox o iVoox, en cualquiera de esas plataformas puedes encontrar una forma de ayudarme, que es dejarme 5 estrellitas, dejarme un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. La mayoría de ellos puedes dejar comentarios al respecto sobre el propio episodio. Y si no has puntuado este podcast con 5 estrellas, te pido que lo hagas. Porque al puntuarme con 5 estrellas, lo que estás consiguiendo es posicionarme mejor, a mí no, al podcast, y de esa forma mucha más gente lo puede descubrir. De la misma forma, y hoy que hemos estado hablando también de ello, si tú estás evaluando la situación en la que te encuentras a nivel profesional y piensas que reinventarte pudiera ser una opción que debería estar encima de tu mesa, por lo menos como una opción, te recomiendo mucho mi podcast Reinvéntate, en el que hablo de todas esas preguntas que normalmente nos hacemos y que no tienen respuesta y que tienen todo que ver con nuestra alineación, con nuestro alineamiento de lo que queremos ser con lo que estamos haciendo. Y eso puede significar reinventarse. Ahí lo tienes, el podcast se llama Reinvéntate. Reinvéntate. Y lo tienes disponible, ¿dónde? En la misma plataforma donde estás escuchando esto ahora mismo. Ahí también lo tienes. Y también tengo otro podcast que se llama Tu Marca Personal, que vamos a crear episodios muy pronto con un nuevo enfoque que creo que te va a encantar. Pero para todos aquellos que crean que crear algo aparte de lo que están haciendo, que les llene mucho más, que esté más alineado con dar a los demás, con impactar y generar resultados y ayudar a otras personas, a través de tu marca personal podrías hacerlo. Te recomiendo mucho que escuches ese podcast desde el primer episodio, y es como un gran maxi curso gratuito de marca personal para que puedas aplicarlo a tu propia vida y generar resultados que te llenen, que te alineen con aquello que haces y aquello que te gustaría estar haciendo. Esos son los podcasts Libros para Emprendedores, Reinvéntate y Tu Marca Personal. Si no quieres entretenerte conmigo es porque no quieres, porque opciones te las doy todas. De todas formas, aquí nos vemos la próxima semana con un nuevo libro en Libros para Emprendedores. Para todos, besos y abrazos. Nos vemos. Hasta luego.